Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este espacio de Radio Martí, a esta tertulia del programa Las Noticias Como Son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenidos a todos, yo bien. Espero que así estén nuestros oyentes y televidentes que sintonizan este programa, sobre todo la tertulia de Las Noticias Como Son, a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, radio, onda corta, onda media.
Sí, señor. Gracias a pesar de los apagones, pesar de los apagones, cada vez que vemos a ese ingeniero, el director técnico de la UNE, hablando por la mañana ahí, que si 800 megawatts, que 700, que 900, que el déficit de 1.100, 1.200. En definitiva, todo se traduce en apagones. Y ya no es solamente la falta de petróleo, es también lo obsoleto ya que están muchas de las termoeléctricas cubanas. Pero bueno, a pesar de todo eso, muchísimas gracias a los que nos pueden ver en redes sociales y escuchar en la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, la comida explica el 50% de la inflación en Cuba con el precio del cerdo por las nubes. En abril, escuchen bien, en abril, la inflación oficial superó el 2% y los datos cuestionan la propaganda de los supuestos avances en la estabilidad macroeconómica.
Señores, estamos hablando que estos son datos de la ONEI, datos oficiales del gobierno cubano, que es por supuesto que por donde único no, los analistas se pueden guiar. Así que, si estos son los datos oficiales, póngale siempre que puede estar un poquitico peor.
También autoridades de Santiago de Cuba quieren topar los precios, pero temen que los transportistas vayan a huelga. Es la nota que nos ofrece la colega Ibe Pacheco acá de Martí Noticias.
Por cierto, que sacamos, Ibe Pacheco llamó al municipio de Santiago de Cuba y allí alguien del Departamento de Economía, un tal Ernesto, del Departamento de Economía o algo así, le contestó y le dijo que sí, que había que ver, estaban conversando porque se pueden ir a la huelga. Es decir, ya las autoridades en Santiago de Cuba temen que los transportistas se le vayan a la huelga si le topan los precios.
Y la Cancillería cubana dice que no basta salir de la lista de países que no cooperan contra el terrorismo.
Claro, quiere más, si quiere más, si quiere más.
Bueno, ya hay un primer paso.
Bueno, pero dice el gobierno cubano que eso no sirve. Bueno, acuérdese que el día que le quiten el embargo, le quiten todo y no haya ninguna restricción, pues entonces va a ser la culpa del banco de Hialeah, cualquier cosa, pero la culpa la tiene que tener alguien, no el gobierno cubano.
Por eso muchas personas que están a favor de que se levante el embargo, te reiteran, quítenle el embargo y usted verá lo que pasa.
Esa es una buena teoría.
Sí.
Discutible, pero bueno, con varias opciones, pero es una buena teoría.
Eso es como el médico, cuando usted va, le manda un medicamento y no funciona, ¿qué procede? ¿Qué hace? ¿Qué
cambiar pasa? El medicamento.
Pues entonces ahí van las cosas.
Pero si el medicamento funciona, hay que dejar el medicamento.
Pero es que el medicamento ha funcionado, es la pregunta.
Aprieta al gobierno.
¿Al pueblo o al gobierno?
Ese es un buen tema que tenemos.
Vamos, presente a los invitados Escobar, de hoy acá en la tertulia.
Luz Escobar, periodista del Diario de Cuba, está en España. La tenemos vía Skype desde España, desde Madrid. Y tenemos en Camagüey, José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba también. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues saludamos. Luz, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
Luz Beli. Muchísimas gracias. Un gusto verlos de nuevo y poder compartir aquí por imágenes, porque por audio siempre es un placer, pero verlos ahí en caliente.
Igual nos pasa a nosotros, Luz. Te ves muy muy bonita, la verdad, en pantalla.
Gracias.
Desde Madrid. Y gracias a Dios tenemos un rostro fresco en esta tertulia. No solamente nosotros los feos, también los bonitos participan. José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, ¿cómo estás? estás?
¿Qué tal, tocayo?
Pues sí, hermano, un saludo, un abrazo y bueno, y contento con compartir con Luz de nuevo. Ayer estaba, no estaba para compartir con otra gente que no fuera con Luz, las tertulias.
Así mismo.
Ayer los apagones fueron muy, muy, José me contactó, pero fue imposible.
Imposible. Bueno, yo aquí con
Luz. Bueno, para que usted vea, Luz le da luz, amigo mío, a su comunicación. Bueno, vamos con la primera.
Sí, señor, la comida explica el 50% de la inflación que padece Cuba y que cuestiona la propaganda del gobierno sobre la supuesta estabilidad macroeconómica mientras el próximo 21 de mayo arranca en La Habana esta Feria Internacional de Alimentos que pretende incrementar las exportaciones de productos cubanos. Según datos de la ONEI, la inflación oficial mensual de Cuba en abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses, de acuerdo con el seguimiento de los datos que realiza el economista Pedro Monreal. Señala Diario de Cuba, el incremento de precios de los alimentos sigue liderando, por ejemplo, un amplio margen, el aumento general de precios al consumidor, y esto explica más del 50%. El especialista, que es Monreal, dijo que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba. Y al igual que en enero, febrero y marzo, en abril, el aumento del precio de la carne de cerdo, la carne de puerco, tuvo el mayor efecto en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. El índice de variación mensual de esta proteína fue 3,51 y el índice de efecto mensual alcanzó 25,90.
Imagínese usted que la carne de puerco dicen que es la bolsa de valores de Cuba.
Hombre, ¿no? Por Dios.
De acuerdo a como esté el precio de la carne de puerco, está la bolsa de valores, está la bolsa cubana de valores. Hay un párrafo que quiero leerlo y ya pasarle a Luz o a José Luis allá en Camagüey. Dice que en términos interanuales, la inflación oficial ha entrado desde noviembre del 23 en una meseta ubicada, esto lo dijo Monreal, Pedro Monreal, en una meseta ubicada entre el 31 y el 34% de crecimiento. El dato cuestiona el relato oficial de que se avanza en la estabilidad macroeconómica. Una inflación permanente que se pueda ver entre el 31 y el 34% en el crecimiento es grave para un país. Vamos a comenzar con tu permiso, Luz. Vamos a comenzar con José Luis Tan Estrada por allá por Camagüey. ¿Cómo se siente la situación allá?
Sí, no, es lo que decían al principio. Cuando el gobierno da una cifra, pone el cuño que siempre está un poco peor o mucho peor. Aquí en Camagüey se siente muy, muy grande. Imagínense que la libre carne de puerco ya está en 900 pesos. De ahí no se consigue para abajo. El pollo aumentando. Un paquete de 10 libras que antes te costaba 3.000 pesos, 3.200. Ahora te cuesta 3.500 y ahí ya lo vi en 3.800, 3.900 por las MIPYMES que están cerca de la casa. Y así pasa con el aceite. A esto hay que sumarle también que los fuertes apagones esto también están equiparando. Había un hombre que decía, que yo lo conozco, que vendía en esa MIPYMES y decía, ya una caja de pollo me vale 14.000 pesos. No me da negocio ni comprarla porque se me va a echar a perder y tampoco me da negocio venderla porque cómo lo voy a vender porque yo lo que hago son paqueticos. Realmente la inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive en un salario, aquello que vive en 1.500 pesos, de una chequera como se tira el lápiz a final de mes, realmente la cuenta no da. Y así es con todo. Por ejemplo, una mujer que antes vendía agua, los porrones de agua, hace una semana, los porrones de agua a un peso, ya lo subió a 20 pesos. Es decir, que hasta en el agua, que las personas potables, que hay personas aquí que se dedican a vender agua, ya se está viendo que tienen que subir automáticamente porque todo está subiendo a la misma par. A pesar de que el dólar aquí en el mercado negro está bajando, está a 3.80, de 3.90, está 3.80 a la venta, pero los productos se mantienen en el mismo precio o cuidado un poquito más caro.
Me han dicho, José Luis, que por allá, sobre todo por la parte oriental del país, está creciendo la pobreza en alarmante la situación. Me imagino que en el resto del país, sí. Aunque me hablaban de Oriente.
Sí. Ahí yo tengo parientes en Oriente que están viviendo allá y dice que ahora mismo la libra de arroz está en 250 pesos y no aparece. No aparece la libra de arroz, no aparece plátano, que eso era algo normal en esta parte oriental. La pobreza, además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Las menos industrias esas particulares, ilegales, que pues el mercado negro, todo está parado y realmente la pobreza y el hambre van en aumento considerablemente.
Claro, porque es que esto es un dominó, este es el efecto dominó. Ya le pasamos a Luz, pero este es el efecto dominó. O sea, si usted tiene una panadería para hacer el pan y el, aunque sea un poco caro, la gente lo resuelve y la, el horno es eléctrico o no, por lo menos, aunque sea de gas el horno, hay otras cosas que funcionan con electricidad. Si se le va la electricidad, a lo mejor no puede tener fría la masa del pan para después entonces hornearla. Es decir, o no puede tener la batidora para moler, o no puede tener, o sea, es todo un efecto dominó. Se va la corriente. Además, es que no es que se va la corriente 4 o 5 horas, es que la corriente existe solamente 4 o 5 horas y después las 18 horas sin corriente. No hay manera de mover un país que esté apagado eléctricamente.
Claro, esto está sucediendo sobre todo en el interior del país. Sí. La Habana, en estos momentos, sí, hay cortes de energía eléctrica, pero muy planificados y más cortos.
Más cortos,
claro.
Claro,
Luz,
claro.
Vamos contigo.
Sí, todo este escenario, por eso también el temor que tienen ahora las autoridades, que se nota en varios lugares, ya hemos recibido reportes de operativos de la seguridad del Estado y de la policía, porque el temor que hay de otra explosión social, de otro estallido, de otra protesta por parte de las autoridades es brutal. Claro, cuando tienes un país que de pronto las personas ven que su salario ha perdido totalmente el valor, que ya no estamos hablando de que una cosa es cara, de que subió de precio, estamos hablando de que las personas con su salario no pueden comprar ni siquiera un cartón de huevo. El cartón de huevo ha ido en aumento. Yo recuerdo que hace unos meses yo estaba escandalizada porque el cartón de huevo había subido a 1,000 pesos y bueno, ahora hasta 3,000 pesos puede costar. Uh-huh. Lo mismo con la carne de cerdo. En 14 medios, desde que surgió, se recogen de manera semanal los precios de la carne de cerdo y de muchísimos otros productos. Y ahí se puede ver cómo han subido. Se ve, ellos lo ilustran muy bien con unas flechitas. Y es muy, muy valioso eso que tú decías de que la carne de cerdo era como un medidor, ¿no?
Claro.
Porque aquí se ve en este artículo que tú estabas leyendo cómo se ha disparado el precio de la carne de cerdo. Yo estoy convencida de que hoy por hoy ya ni siquiera es una opción para la comida de los fines de semana o de fin de mes. Es una opción que se puede dar un cubano un lujo cuando le entra un dinero con el que no contaba. Pero hoy por hoy, con estos precios, la vida cotidiana se ha vuelto miserable realmente. Cuando tú hablas con las personas que no reciben una remesa o que no tienen un negocio que le entre un dinero mínimamente responsable para poder cubrir estos gastos, lo que te cuentan es eso. Estamos hablando de personas que están viviendo totalmente en la miseria. Incluso estaba hablando yo con un músico que está en Cuba y me decía que con el dinero que él gana, que es bastante, no puede cubrir todos los gastos, que ni siquiera de esa forma puede cubrir los gastos de los alimentos. Él solamente me está hablando de los alimentos. Entonces, ahí es donde te das cuenta que las personas se las están viendo negras. Y estos datos, como apuntaban ustedes también, aunque son oficiales, ilustran el desastre. Porque, bueno, a nosotros nos toca de vez en cuando también apuntar a qué ellos asumen, porque de manera histórica ellos no han querido nunca asumir absolutamente nada. Ahí estuvo Díaz-Canel hablando y no asumió ni una mínima responsabilidad de todo esto que está pasando hoy en Cuba.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Un funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advirtió a Martín Noticias que la implementación de un posible tope de precios anunciado recientemente por el gobernador Manuel Falcón podría desencadenar una huelga entre los transportistas particulares. Según Ernesto, del Departamento de Finanzas del Poder Popular, allá en Santiago, los transportistas se sienten afectados ya que, según ellos, solo reciben el combustible y deben cubrir todos los demás gastos relacionados con sus vehículos.
Vamos a escuchar a Ernesto, que le habló a nuestra colega Ivette Pacheco, de nuestra colega de aquí del Departamento de Noticias, allá este hombre del Poder Popular de Santiago de Cuba. Ernesto.
Hice un análisis con ellos, con los transportistas y eso, y ellos le plantearon de que ellos no dan nada, ¿tú me entiendes? Lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces, o sea, están en espera, ¿tú me entiendes? De análisis, para que al final ellos no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se ponen, se recogen, no, no, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, ¿tú me entiendes? Al pueblo. Entonces están en proceso, los precios del transporte y de la agricultura, ¿vio? Están en análisis todavía esos precios.
O sea, el precio del transporte y el precio de la ganadería, o sea, de la agricultura, la ganadería. O sea, son los precios que quieren topar. Señores, cuando se topa un precio, generalmente al negociante, al chofer o al que tiene el ganadero o al agricultor, a veces no le conviene ni tan siquiera producir nada. Al chofer no le convendría salir a la calle, porque si lo único que recibe es la gasolina y los precios de las piezas, de las ruedas, las gomas de los carros, el deterioro del carro, todo está a un nivel acá y usted le pone un precio aquí, entonces no le resuelve. Esto, yo creo que este hombre está claro, ¿no? Este funcionario, al decir, estamos negociando con ellos a ver si no se van a la huelga.
Yo creo que esto quedó en el escritorio ahí.
Vamos contigo, José Luis.
Sí, en Camagüey hace un tiempo atrás intentaron hacer lo mismo y realmente la cosa se puso mala, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de los particulares que domina la economía, lo que es la alimentación, la transportación de productos, y todo el mundo se tiró para atrás y el gobierno aquí se la vio fea. Y es que la solución no puede ser topar precio, porque es lo que decía uno, yo se lo pago al campesino un precio, le pago el transporte a otro, el Estado no me pone nada, no me facilita nada, y a la hora que lo voy a vender es que se viene a ser dueño de esto y me quiere topar las cosas. El problema es que tiene que haber más producción, tiene que ver para que haya más demanda y las cosas varíen considerablemente. Y lo demás es, por ejemplo, poner un ejemplo claro, los arroceros no están entregando casi arroz al Estado, porque una carreta viene un particular y te la compra en 1.200.000 pesos vale una carreta de arroz crudo así, acabadito de cortar. Entonces le da más negocio a ese productor arrocero venderse a ese particular y ese particular viene y entonces lo venden en el mercado. Cuando usted topa ese precio, se acabó el arroz para todo el mundo, porque es lo que decía al principio. El Estado tampoco contribuye a que o le facilita a estas personas los implementos para que, porque ellos también sacan el costo de todo lo que ingresan y todo lo que gastan, entonces la ganancia también. Además, es realmente una verdadera locura. Y por otro lado, aquí en Camagüey hace unos días están los inspectores, en vez de poner eso, lo que tienen que poner dando muchos chuchos a los carretilleros y a los puestos de confitura, de venta de productos alimenticios, y la mayoría están cesados, por lo tanto, la crisis ha aumentado considerablemente también por esa parte.
Este es el monstruo de no sé cuántas cabezas. Y digo monstruo porque el monstruo es cuando usted trata de ligar la empresa estatal socialista, un gobierno dirigido por un partido y el sector privado. Eso no engrana, eso es como el aceite y el agua, ¿no?
Y el vinagre,
pero sobre todo como el aceite y el agua, que no se puede ligar nunca. El aceite siempre se va a ir arriba ahí, no puede.
Luz.
Sí, exactamente. Esto no es la primera vez que lo hacen. Lo han intentado hacer ya varias veces y nunca ha funcionado. Eso ha pasado en La Habana, ha pasado en Santiago. Y lo que pasa es que los transportistas se recogen, no salen a trabajar, y cuando salen a trabajar ya tienen nuevos precios o tienen nuevos tramos o recortan el recorrido que hacen. Y como siempre pasa en Cuba, caballero, el entusiasmo por parte de las autoridades de poner inspectores para que controlen, entre comillas, esta situación, a lo mejor dura una semana, pero ya después esto vuelve a la normalidad, entre comillas, o sea, que significa la oferta y la demanda. Y por tanto y demás es incontrolable. Eso es totalmente falso lo que ha dicho ese señor. Ahí no va a haber ningún acuerdo, no existe un acuerdo en el que salga ganando el transportista y sea asequible para los cubanos, porque los salarios que están hoy en Cuba no se corresponden con estos precios que serían convenientes para estos transportistas privados. Entonces yo creo que lo de siempre, esto simplemente es otra noticia que ellos quieren dar, otro alivio que ellos quieren vender como algo que ellos están haciendo. Realmente lo que ellos tienen que hacer no lo hacen ni lo pueden hacer, por lo que tú decías, es una mezcla que no físicamente no es posible.
Claro, y un salario, como dice Luz, que se lo traga la reducida canasta básica, ¿eh? Cada vez más. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
La Cancillería cubana exigió a Estados Unidos su exclusión de la lista de estados patrocinadores del terrorismo horas después de que el Departamento de Estado excluyera la isla de otro inventario, el de los países que no cooperan plenamente con Washington en su lucha contra el terrorismo. El contrasentido de mantener a La Habana en una lista y sacarla de la otra, así como la confusión que provocó el anuncio, fue el tema de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El texto insta a la Casa Blanca corrija esa injusticia y alega que existe un reclamo alto y reiterado del pueblo cubano y también de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, organizaciones políticas, sociales, religiosas de Estados Unidos y políticos de ese país. La Cancillería consideró que no basta con reconocer que Cuba coopera plenamente con los Estados Unidos en materia antiterrorista, porque lo hace también con la comunidad internacional en su conjunto, y es una verdad conocida y no se debe intentar confundir a la opinión pública.
Dice que Cuba no coopera, no patrocina el terrorismo, sino que es víctima del terrorismo, incluido el terrorismo de Estado. Se refiere a Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que el proceso de sacar a Cuba, como cualquier otro país, es un proceso, sacarlo de esa lista, ¿no? Es un proceso largo. La administración Obama dio el primer paso, fue en el 2015, cuando en este momento se acercaban las relaciones, y yo creo que fue el gesto clave para la normalización de relaciones. Vendrá después, hay que ver.
De todas maneras, apunto y me voy rápido, solamente Cuba estuvo fuera de la lista de patrocinadores del terrorismo en los años de Barack Obama. Solamente, anteriormente estaba en la lista patrocinadora del terrorismo y no, o sea, por lo menos no se quejaba de la manera que se está quejando ahora. ¿Por qué ahora le echa la culpa y antes no? Habría que analizar el tema.
Política de Estado.
Vamos con José Luis Tan Estrada.
Bueno, sí, esto ocurre en un contexto en que, según un proyecto, un reportaje de investigación de ADN Cuba, tras la protesta de esta pro-palestina en la Universidad de Estados Unidos, estaba a la mano del régimen cubano. Incluso algunos estaban preparados por estas personas, además del apoyo enmascarado que le ha dado Cuba a la organización terrorista como Hamas. Y lo otro es que los únicos beneficiados en esto es la cúpula del poder del régimen cubano, porque esto de una manera u otra le da más libertades a la hora de comerciar y a la hora de económica, ¿no? Que a la misma vez estamos viendo que apenas ellos tienen la posibilidad, prefieren comprar barcos cargados de patrullas y no barcos cargados de ambulancias, por ejemplo, y más organismo y más dinero para la represión. Y sin embargo, el pueblo, nosotros, no estamos viendo ni la migaja de estas aperturas que significa que debería supuestamente beneficiar una apertura o una mejoría para nosotros en sí.
¿Cómo no? Luz, contigo.
Bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero es que yo me pregunto, ¿qué ocurrió para que esto pasara? O sea, ¿qué señales ha dado Cuba para que una noticia como esta la estemos leyendo hoy? No ha cambiado nada, absolutamente, todo lo contrario. Díaz-Canel acaba de apoyar la invasión de Rusia a Ucrania, dándole ahí a Putin millones de elogios, además con la cabeza baja así, como quien no sabe ni lo que está diciendo, pero lo está diciendo porque es el deber cumplido, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo esto no se comprende. Si esto no viene acompañado de otra noticia que me explique a mí qué es lo que está pasando, yo no lo entiendo. Y lo otro es que tampoco se explica que si usted tiene a un país que usted lo está diciendo claramente, que ahora ya está cooperando, porque si tú dices que lo sacas de la lista, los países que no cooperan, es porque está cooperando. ¿Cómo es que entonces se come lo otro, ¿no? O sea, si está en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, no puede ser que esté cooperando. O sea, no juega la lista con el billete. Entonces, queda mucho por hacer. Lo bueno aquí sería albergar la esperanza de que esto sea un paso para otra buena noticia que venga entonces ahora por parte del régimen, como la muy esperada liberación de los presos políticos.
Bueno, no sé esa parte, no sabemos si en estas conversaciones que han tenido el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba se trató el tema, algún cambio de medida, ¿no? Yo hago esto para que tú hagas esto. No lo sé, el tome y daca ese no lo sabemos, no se ha dicho. Ojalá Dios lo permita, que esta acción del gobierno de Estados Unidos permita una acción a favor de los presos políticos en Cuba. Dios lo permita.
Ojalá. Sí, señor. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a José Luis Tan Estrades y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.